Un saludo, queridos hermanos, para todos ustedes, y mi cariño, mi respeto y aprecio por los pastores también, agradecido por la confianza que me brindan de estar nuevamente con ustedes, es un gozo. Y sus oraciones, por favor, pedirles oraciones por la Iglesia Camino Nuevo en Miami, donde el Señor me ha tenido sirviéndole, ya no me recuerdo cuántos años, pero unos cuantos. No tantos como el pastor Piñero acá, pero algunos cuantos. Y ha sido un privilegio y una bendición que nunca podré comprender cómo Dios es tan bueno. Antes de entrar a la consideración del pasaje que nos va a ocupar esta mañana, quisiera hacer mención de algo que tiene relación con el mensaje. Y es... Es el proyecto que el Señor ha puesto en las manos de nuestra iglesia en la ciudad de Juticalpa, en Honduras. Y creo yo, si es que la luz funciona allá, porque a veces hay problemas con la electricidad en aquel lugar, que están escuchando este sermón porque se transmiten los servicios de North Bergen, se transmiten en vivo hacia la ciudad de Juticalpa. La ciudad de Juticalpa se encuentra... en Honduras, es una de las ciudades más importantes de Honduras. Si no entiendo mal, es la tercera ciudad más importante de Honduras. Quizás algún hondureño me podrá corregir aquí. Tiene 126.700 familias, según uno de los últimos censos. Perdón, personas, 126.700 personas es su población. Y el Señor nos dio la oportunidad, nos abrió allá la oportunidad de establecer una emisora radial. Esa emisora radial está funcionando 8 horas diarias en aquel lugar. Y es realmente una obra del Señor, porque para eso se necesitan muchos recursos económicos y de otro tipo que nosotros como iglesia en Camino Nuevo no los tenemos, humanamente hablando, pero el Señor nos los proveyó. Y estamos asombrados de cómo el Señor ha hecho eso. Se levantó una antena de 45 pies, bastante alta, en un terreno que donó una persona que ni siquiera es cristiana y lo donó para que se pudiera realizar eso. Un terreno de 18 mil pies y aquello está funcionando. Ahora, la visión de esa radio, realmente no es la radio, porque Dios no nos llamó a establecer emisoras radiales, sino que nos llamó a establecer iglesias locales. El reino de Dios avanza a través de iglesias locales, pero Él usa medios, y uno de esos medios puede ser la radio o el internet, muchos otros medios. Pero los medios no son el fin, los medios son medios. En este caso, nosotros entendemos que el Señor ha puesto esto en nuestras manos y que el propósito de Él es difundir el Evangelio y que se establezcan iglesias locales en aquel lugar. Así que esa es nuestra oración. Entonces les decía esto porque tiene relación con el pasaje que quiero invitarles a considerar esta mañana. Vamos a ir, por favor, al libro de Romanos, capítulo número 10. Y vamos a leer algunos cuantos versículos saltados de este capítulo para luego considerar el tema del anhelo y la oración por la salvación de los pecadores. Leamos el primer versículo, capítulo 10. Luego vamos a saltar al versículo número 11 y leeremos en adelante. Dice: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Verso número 11. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Pero digo, no han oído, antes bien por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. También digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con un pueblo insensato os provocaré a ira. E Isaías dice resueltamente, fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Acompáñenme a orar, hermanos. Padre nuestro que estás en los cielos, eres bueno, misericordioso, compasivo, paciente. Y lo has demostrado, Señor, lo has demostrado de una manera estupenda y grandiosa al enviar a tu Hijo Jesucristo, nuestro Salvador. Gracias, porque en Él hemos encontrado el reposo, hemos encontrado, Señor, el refugio que jamás habríamos encontrado en nadie. Y lo hiciste con gente rebelde y contradictoria, con gente que no preguntaba por ti, Señor. Lo hiciste a través de hombres que tenían en su corazón, como Pablo, la carga, el anhelo y la oración por la salvación de los pecadores. Lo hiciste con hombres, Señor, cuyos pies sangraron caminando, yendo por los caminos para ir a predicar este evangelio a aquellos que nunca lo habían oído. Permite que nosotros, Señor, comprendamos esto, agradezcamos esto, y querramos, y hagamos, y seamos, Señor, como esos hombres también. En el nombre de Jesús. Amén. El capítulo 10 del libro de Romanos, podríamos decir que es un capítulo misionero. Si ustedes notan, comienza hablando de anhelo y oración por los pecadores. Pablo dice, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Comienza hablando del anhelo, de la oración de un hombre, Pablo, por pecadores, particularmente en este caso por Israel. Pero más adelante él dice que no hay diferencia, porque este mismo es Señor de todos, para que todo aquel que invoque sea salvo. Es decir, la carga de Pablo era particularmente por Israel, pero él era un ministro a los gentiles, y tenía igual esa carga por los gentiles. Luego vemos que en este mismo capítulo el apóstol se enfoca en los que son enviados a predicar el evangelio. Porque, ¿cómo puede alguien invocar a aquel a quien no ha creído, o del cual no ha creído? Que más bien, sí, que no ha creído. ¿Y cómo puede creer a aquel de quien no ha oído? Dice el apóstol Pablo. ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? E inmediatamente Pablo habla de los enviados. O sea, este capítulo está hablando de la obra misionera. Está hablando de la dinámica de Dios para salvar a los pecadores. Y todo comienza con el anhelo del corazón de los creyentes y la oración de los creyentes para la salvación de los pecadores. Pero no se puede quedar en el anhelo, no se puede quedar en la oración. Tiene que haber gente enviada para que vaya y predique ese evangelio. Y el apóstol San Pablo identifica a esos enviados de una manera muy peculiar. Él habla de ellos diciendo, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Una manera muy peculiar e inesperada, porque Pablo está hablando de aquellos que van a predicar, a enseñar el evangelio. Él dice, ¿cómo invocarán a aquel al cual no han creído? ¿Y cómo creerán si no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fuesen enviados? Entonces uno esperaría que él dijera, qué bendita es la boca de los que predican. Pero Pablo no dice eso. Pablo dice, qué hermosos son los pies de los que anuncian el Evangelio. En otras palabras, Pablo está hablando de obra misionera, no solamente del deseo, no solamente de la oración, no solamente de la predicación, pero también de ir, caminar, avanzar, hacer el esfuerzo por llevar ese Evangelio, mover nuestros pies para llevar ese Evangelio. Y luego el capítulo, este capítulo termina hablando de el corazón de Dios, de la actitud de Dios hacia los pecadores. En el versículo 19, Pablo, citando al profeta del Antiguo Testamento, dice que Moisés anunció, profetizó, hablando de lo que Dios habría de hacer para salvar a los gentiles y provocar a los judíos a que quisieran buscar la salvación. Dice, verso 19, también digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo. Con pueblo insensato os provocaré a ira. E Isaías dice resueltamente, fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Lo que Pablo está explicando aquí, usando a los profetas del Antiguo Testamento, es cuál es la actitud de Dios para con los pecadores. Este capítulo comienza hablando de la actitud de los creyentes para con los pecadores y termina hablando de la actitud de Dios para con los pecadores. Y dice que la actitud de Dios para con los pecadores es provocar a los inconversos, en este caso a los israelitas, para que ellos quieran buscar la salvación. Y lo hace a través de un pueblo que no es pueblo, o sea, de los gentiles. Y les llama, en el versículo 19, les llama pueblo insensato. O sea, Dios está salvando gente insensata. Y en el verso número 20, dice que esta es gente que no lo buscaba. Gente que no preguntaba por él. Isaías dice resueltamente, leo el verso 20, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Fui hallado de los que no me buscaban. Eso es lo que Dios hace. Buscar gente insensata. Pueblo que no es pueblo. Pueblo que no pregunta por él. Pueblo que no lo busca. Eso hizo con nosotros, hermanos. Nosotros éramos insensatos. No preguntábamos por él. No lo buscábamos. Pero Dios nos buscó. Y Él lo sigue haciendo. En el verso número 21, Pablo cierra diciendo, repitiendo las palabras del profeta, todo el día, dice el Señor, extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Traten de imaginarse esta imagen, hermano. Esto que Pablo está expresando aquí. A Dios extendiendo sus manos a un pueblo rebelde y contradictor. El capítulo 10 de Romanos es un capítulo misionero. Es un capítulo que nos habla de cómo Dios hace avanzar su evangelio por las naciones. No solo entre los judíos, pero entre los gentiles. Y yo quisiera que para que nos adentráramos un poquito más en esto, hermanos, nos concentráramos en dos ideas que nos ofrece este capítulo. Y que nos explican cómo es que Dios extiende sus manos a los rebeldes y a los contradictores. Cómo es que Dios busca a los que no preguntan por Él. A los que no le buscan, Dios se manifiesta. ¿Cómo es que Dios hace eso? ¿Cómo, ¿Cómo hace Dios esto? ¿Cómo hace Dios su obra misionera? Estas dos ideas son las siguientes. Primero, Dios se manifiesta a los rebeldes y a los contradictores a través de gente que anhela y ora por la salvación de los pecadores. Y segundo, Dios se manifiesta a los rebeldes y contradictores usando los pies de aquellos a los cuales Él envía a predicar su evangelio. En el verso 1, Pablo expresa su anhelo. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Y esto es impresionante, hermanos, porque Pablo, en estos capítulos, especialmente el capítulo 9, 10 y 11, nos habla de la teología de la salvación. Habla de doctrinas profundas, vitales, como la soberanía de Dios, la elección, la predestinación. Ustedes saben que el capítulo 9 de Romanos es un capítulo muy polémico, porque muchos tratan de evadir las verdades que nos enseña este capítulo 9 sobre la soberanía de Dios para salvar. Este es el capítulo donde leemos pasajes como no es del que quiere, no es del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Aquí es donde nosotros leemos que Dios dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Pablo habla profundo allí. Él dice que no todos los que descienden de Israel son israelitas. Y eso crea mucha controversia. Pero cuando Pablo habla estos temas, él no los habla como muchas veces nosotros los hablamos para debatir y convencer de nuestra teología a otras personas. Él no lo hace de una manera académica o de una manera intelectualista, polémica, sino que Pablo habla de esto con carga en su corazón, con dolor en su corazón. Lean conmigo, por favor, en el capítulo 9. Verso 1. ¿Qué es lo que lleva a Pablo a hablar de estos temas polémicos, tan profundamente teológicos? Dice en el verso 1 del capítulo 9: verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. Porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes, según la carne. De aquí en adelante Pablo comienza a explicar cómo es que los judíos, teniendo tantos privilegios, siendo tan bendecidos, han endurecido su corazón contra el Evangelio. Y luego habla de cómo Dios elige, Dios tiene elegidos entre Israel y entre los gentiles. Pero lo que a Pablo lo mueve a hablar estas cosas es lo que dice en el versículo 2. La gran tristeza y el continuo dolor de su corazón por los pecadores. Y es lo que leemos luego en el capítulo 10. En el verso número 1, es lo que después lo lleva en el capítulo 10 y verso 1 a decir: ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios es para salvación. Así que cuando leamos estos capítulos, hermano, que a veces son tan polémicos, o para algunos son complicados y no los pueden entender y se confunden al leerlos, tomemos en cuenta que aquí está hablando un hombre con un corazón cargado. Un hombre lleno de compasión, Un hombre lleno de dolor por los pecadores, de tristeza por los pecadores. No está hablando un teólogo tratando de impresionar a alguien con su teología, sino está hablando un siervo de Dios, cargado por la necesidad del mundo. Nosotros debemos de amar la teología, hermanos. Debemos ser gente que lee la Biblia, que lee libros, que sabe discernir entre aquellos que enseñan la verdad, sabe discernir los predicadores que enseñan doctrina sana y pueden y tienen la habilidad y la disciplina para sentarse y leer y estudiar, pero no debemos de hacerlo solo para aprender. Debemos conocer las verdades y debemos saber explicarlas, pero no debemos de perder este sentir con el que Pablo hablaba estas cosas. Tristeza, profundo dolor en mi corazón por mis hermanos, por mis parientes, según la carne. Y aquí se está refiriendo a los israelitas. Aquellos israelitas endurecidos. Y eso lo lleva, de nuevo repito, a lo que el versículo 1 del capítulo 10 nos dice: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. En el verso 2 del capítulo 10, Pablo explica por qué él tiene tanto esa carga y por qué él entiende que esos israelitas necesitan ser salvos. Dice en el verso 2, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. O sea, Pablo lo que está diciendo es, ellos son muy religiosos, son muy celosos, creen que conocen a Dios, pero realmente no tienen ciencia, no tienen conocimiento. El conocimiento verdadero para ellos es nulo. ¿Por qué? Porque procurando establecer su propia justicia, dice el verso 3, no se han sujetado a la justicia de Dios. En otras palabras, son religiosos, pero han inventado su propia religión y no han comprendido el plan redentor de Dios. No son salvos. Hermano, esa carga de Pablo en aquellos días es la carga de todo verdadero hijo de Dios, de todo verdadero ministro de Dios, de toda iglesia verdadera hoy día, debe serla. Que nuestra época, nuestros días, están poblados de iglesias y de cristianos y de púlpitos que tienen celo, que tienen religión, pero no conocen el evangelio verdadero. Pablo entra a explicar del verso 5 en adelante, del verso 4 en adelante, Pablo entra a explicar en qué consiste la verdadera fe, en qué consiste el verdadero cristianismo. Porque esa gente que nosotros deseamos que se convierta, esa gente por la cual oramos o debemos de orar, es gente que ignora la verdad. Esa es la razón por la que nuestras iglesias, nosotros como iglesia, no podemos concentrarnos solo en nuestras necesidades y en nuestras actividades internas de la iglesia. Tenemos que pensar también que hay un mundo afuera. Y aparte de que nosotros somos testimonios vivos diariamente en nuestro trabajo, en nuestras actividades cotidianas, con nuestro testimonio, con nuestra forma de vivir, con nuestro amor hacia el prójimo y con nuestra predicación del evangelio de persona a persona con aquellas personas con las que nos relacionamos, aparte de que nosotros somos siervos de Dios en ese sentido, todos nosotros, como iglesia, Tenemos que unir nuestras fuerzas también con este mismo sentir para que este evangelio salga hacia ese mundo. Pablo habla de eso más adelante, porque esta carga que él está expresando acá es muy personal. Pero luego él nos explica que esto se tiene que convertir en algo corporativo, en algo que afecta a toda la iglesia y que toda la iglesia, todos los creyentes, debemos de tomar esa carga colectivamente y unir nuestras fuerzas para que el evangelio sea predicado por todas las naciones. Así que Pablo se ocupa en los versos 4 en adelante de explicar en qué consiste esa fe, esa verdadera religión, por decirlo así, que los israelitas no han podido comprender. Esa verdadera fe que ellos ignoran porque han establecido una religión de acuerdo a sus propios conceptos, una religión mundana. Han rechazado la justicia de Cristo. Y lo que Pablo insiste acá es que ellos necesitan la palabra de fe para poder creer e invocar a Dios. Eso es lo que dice él acá, en el verso número 8. ¿Qué dice la palabra de fe? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Noten ustedes, los israelitas estaban enfocados en una religión centrada en sus esfuerzos. Pero Pablo les dice que la palabra de fe consiste en creer las promesas de Dios y confesarlas e invocar a Dios. No en esfuerzos carnales, no en sistemas humanos, sino en el Evangelio como está escrito. Y por eso dice aquí, a la mitad del versículo número 8, esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Los judíos no sabían eso. Eso para ellos era absurdo. Ellos tenían su propio sistema religioso. No comprendían estas verdades. Y realmente, hermano, eso entristecía a Pablo. Y a nosotros nos debe entristecer también el hecho de que hoy esas verdades no se comprenden. Los sistemas religiosos hoy están llenos de cualquier cosa, de cualquier estrategia, de cualquier método, de música, de manipulación, de activismo, de muchas cosas, pero no se predica la verdad. Y eso era, hermano, la carga de Pablo. Por eso él dice, esta es la palabra de fe que nosotros predicamos. Que si creyeres en tu corazón que Jesús es el Señor, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, serás salvo. Porque es necesario creer con el corazón, es necesario confesar con la boca para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Y Pablo está hablando de los judíos, pero aquí en el versículo número 12, si ustedes lo leen conmigo, él aclara que no solo está hablando de los judíos, porque él dice, no hay diferencia entre judío y griego. Tanto los judíos que tienen su religión establecida y están perdidos por eso, aunque se creen muy cerca de Dios, están igual que los hebreos, que los griegos. No hay diferencia. Pero el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor, este será salvo. Así que lo que Pablo está realmente anhelando, por lo que él está orando, por lo que él siente tristeza y continuo dolor en su corazón, hermano, es porque él ve la ignorancia. Y lo que anhela es que estos incrédulos, estos ignorantes, rebeldes, contradictores, que no buscan a Dios, lleguen a un punto en el cual ellos invoquen, busquen la salvación, creyendo. Pero Pablo sabe que eso no sucede automáticamente, no sucede simplemente porque nosotros oramos y porque lo deseamos. Si oramos y deseamos la salvación de los pecadores, eso es muy bueno, pero no basta. En el plan de Dios no basta, Él nos lo dice aquí. Pablo nos mete dentro de ese terreno cuando pregunta en el verso 14, pero ¿cómo invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Está bien que haya quien anhela, está bien que haya quien ora, pero ¿quién va a predicar? Porque la gente con las oraciones no va a entender, y con nuestros anhelos no van a invocar a Dios. Tiene que haber quien predique. Pero dice Pablo en el verso 15, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Tienen que ser enviados, Dios los tiene que enviar, y la iglesia los tiene que enviar. Por eso de la iglesia tienen que levantarse hombres que se entreguen a la predicación del Evangelio. Varones, ustedes tienen que ser los que van adelante, adelante de sus mujeres, adelante de sus hijos, adelante para predicar el Evangelio, para entregarse a la verdad. Porque de entre ustedes Dios quiere levantar a muchos que vayan y prediquen el Evangelio. De hecho, todos somos predicadores del Evangelio. Pero Pablo, como les dije al principio, ahora está llevando esto a otra dimensión, a una dimensión corporativa en la cual todos, ya no es solamente la carga de alguien individual, sino la carga de toda la iglesia. Y aquí viene esta expresión sorpresiva, hermano, en el versículo número 15, cuando Pablo, después de hablar de los que son enviados a predicar, súbitamente dice... Está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Ahora yo les dije a ustedes que nos íbamos a concentrar en dos ideas de cómo es que Dios extiende sus manos a los pecadores, a los rebeldes y a los contradictores. Dijimos que la primera idea era que Dios lo hace a través de corazones que anhelan y oran por la salvación de los pecadores. Pero segundo, Dios extiende su mano a los rebeldes y contradictores usando los pies de aquellos que son llamados. Digámoslo así, de esta manera figurativa, hermano, los pies de la iglesia. Y cuán hermosos son los pies. ¡Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas! Y es muy pertinente, hermano, que Pablo use esta frase que la toma de Isaías 52. Porque cuando ustedes van al contexto de Isaías 52, encuentran que el profeta usó esta frase para referirse a aquellos que vinieron desde Persia hacia Jerusalén, o venían de otros lugares hacia Jerusalén para anunciarle a los pocos que todavía estaban allí en Jerusalén, empobrecidos, despojados, porque habían pasado 70 años de cautividad y todos estaban, la mayoría estaban cautivos. Los pocos que habían quedado en Jerusalén, hermano, estaban en decadencia total. Pero cuando se cumplen los 70 años y Dios comienza a abrirle las puertas a Nehemías y a todos esos hombres, a Esdras, para que comiencen a restaurar Jerusalén, los mensajeros, según el profeta Isaías anunció, iban a venir, iban a atravesar montañas, ríos, desiertos, caminando para ir a anunciarle a los cautivos que ya el tiempo de la liberación había llegado. Y si ustedes leen el capítulo 52 de Isaías, hermano, de eso se trata. Pablo aquí está hablando, usando esta imagen de aquellos que atravesaron caminos peligrosos, que dañaron sus pies, que cansaron sus pies para ir y anunciar que Dios reina. Que ya no son los persas, que ya no son los babilónicos, sino Dios es el que reina sobre Jerusalén. Y Pablo le aplica eso a la iglesia, le aplica eso a los creyentes. Cuán hermosos son los pies. Cuando habla de pies, hermano, está hablando de acción, está hablando de movimiento, está hablando de caminar, de ir, como el Señor dijo, ir y hacer discípulos en todas las naciones. Hay que hablar, hay que predicar el Evangelio, pero para predicarlo hay que ir, hay que moverse. Dios nos mueve, hermano. Nosotros somos muy mediocres. Ustedes no, pero yo sí. Hermano, somos, como dijo alguien, si la gran comisión es verdad, nosotros no estamos haciendo mucho, estamos haciendo demasiado poco. Somos llamados a ir. No solamente conocer, no solamente anhelar, no solamente orar, sino ir. Lastimar nuestros pies, cansar nuestros pies. Porque cuando Pablo habla, ¿y cómo predicarán si no fuesen enviados? Inmediatamente dice, cuán hermosos son los pies. Pero ¿verdad que hubiera sido más lógico decir, cuán hermosa es la boca de los que predican? Pero él está agregando aquí este elemento, hermanos, de que tenemos que ir. Y así es como Dios extiende sus manos a los pecadores, a los rebeldes y a los contradictores. Con gente que anhela y ora, como Pablo lo indica aquí, por la salvación de los pecadores. Y por gente que es enviada y que va. Y Dios dice de esta gente, cuán hermosos son sus pies. Hermanos, esto es una manera simbólica de decir que tenemos que hacer algo. Tenemos que movilizarnos. Por supuesto, el hecho de que nos movilicemos no garantiza que vamos a tener un gran éxito. Pero nosotros no estamos buscando el éxito. Nosotros estamos buscando ser fieles. Cumplir nuestra comisión. Eso es todo. Porque de Dios es la obra. Dios es el que hace todo. Nosotros tenemos que mover nuestros pies y abrir nuestra boca. Y anhelar y orar. Pero Pablo, realista, hermano, para que nosotros también estemos apercibidos, dice en el verso 16, mas no todos obedecieron al Evangelio. Porque Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Quizá eso sea, hermano, bueno, no voy a quitar la palabra quizás, Porque en realidad así es. Cuando nosotros nos entregamos, cuando una iglesia se entrega, cuando un ministro, cuando un creyente se entrega al anhelo, a la oración, a la acción para predicar el Evangelio, se encuentra con esta realidad. ¿Cuán poca gente cree? Es lo que Pablo dice aquí. Está escrito. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Y nosotros podemos preguntarnos, pero tanto esfuerzo. ¿Y cuán pocos creen? ¿Quién ha creído esto? Es más fácil, hermano, inventarse una religión que predicar el Evangelio verdadero. O adaptarse a las corrientes y a las presiones culturales que mantenerse fiel al Evangelio bíblico. Pero si nos mantenemos fieles al Evangelio bíblico, de repente nos vamos a encontrar con la realidad de que son pocos los interesados. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Pero Pablo insiste en el verso 17 diciendo, la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Aquí es como que nos estuviera diciendo, no se preocupen, sigan predicando, porque eso va a producir fe. La fe no es por la música, la fe no es por las emociones. La fe no es por la manipulación religiosa, la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. En otras palabras, tenemos que predicar. Pero tenemos que ir y anhelar y orar y tener presente que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios, aunque parezca que sean pocos los interesados. En el verso número 18 Pablo dice, pero digo, ¿no han oído? Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos. Y hasta los fines de la tierra, sus palabras. Pregunta, ¿a quién se refiere ahí cuando dice que ha salido la voz de ellos? ¿Quiénes son ellos? Pues ellos son los que Dios envía. Aquellos que Dios envía a predicar. Dios tiene por todas partes, hombres y mujeres, dando testimonio del Evangelio. Iglesias que Él levanta para mantenerse fieles predicando el Evangelio. Ministros, púlpitos. Y esa palabra ha salido por toda la tierra. Es maravilloso cuando uno considera, hermanos, cómo la iglesia no se ha detenido a través de los siglos, en medio de seducciones. Por ejemplo, nosotros vivimos en medio de muchas seducciones, porque vivimos en una cultura, en una sociedad muy próspera, donde es relativamente fácil conseguir trabajo y tener un carro y tener una casa y tener comodidades, ¿no es cierto? Y eso es peligroso porque es un seductor, lo puede a uno enfriar, lo puede a uno hacer que se acomode. Pero en medio de eso el Evangelio avanza. Otros hermanos nuestros no tienen el problema de la seducción y de la abundancia, tienen el problema de la pobreza. Hay mucha pobreza. Sus templos son templos muy humildes, expuestos a las inclemencias del tiempo, y ellos tienen que caminar para ir a los servicios y es difícil, pero ahí están. Dios los mantiene fieles. Algunos otros, hermano, no, el problema no es la pobreza, ni es la abundancia, la opulencia, el problema es la persecución, los están matando. Están en lugares donde los persiguen, donde predicar el Evangelio es prohibido, pero allí está, la iglesia allí está, por todas partes. Por eso Pablo dice, por toda la tierra ha salido la voz de ellos y hasta los fines de la tierra sus palabras. Esto no se detiene, hermanos queridos. Si nosotros nos detenemos, esto no se detiene, porque es Dios el que lo hace. Y lo que le debemos pedir al Señor es que nosotros mantengamos en nuestro corazón ese anhelo, esa oración, esa carga, esa tristeza por los pecadores. Y que Él nos envíe. Heme aquí, envíame a mí. Así dijo el profeta. Y Dios, hermano, dice el verso 20, que a través del profeta Isaías expresó lo siguiente: fui hallado por los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Y acerca de Israel, dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Este es nuestro Dios, hermano. Este es el Dios que nos respalda en esta gran tarea de predicar el Evangelio. Un Dios que está buscando a los pecadores. No son los pecadores los que están buscando a Dios. Es Dios buscando a los pecadores. Señor Jesucristo dijo, yo no vine a ser servido, sino a servir y a dar mi vida en rescate por muchos. El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él los está buscando. Y los está buscando a través de aquellos que oran y que anhelan la salvación de los pecadores, a través de aquellos que son llamados y que usan sus pies para ir. Así es como Dios busca a los pecadores. Y Él dice, fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí, pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Aquí está Dios extendiendo sus manos a través de nosotros. Y esta mañana, yo sé que hay aquí más de alguna persona en esta congregación, o escuchando a través de la radio, o escuchando a través del internet, que su vida es una vida de rebeldía y contradicción contra Dios, que te has rebelado contra Dios, eres rebelde, ignoras la verdad, no la conoces. Y tu vida se está destruyendo, tu vida va camino hacia la eternidad sin que seas salvo, estás perdido. Necesitas saber que hay un Dios que tiene sus brazos abiertos, que te está buscando, que te está llamando. Y necesitas arrepentirte y entregar tu vida y creer en el Señor Jesucristo y ser salvo para que tu vida sea transformada como el gadareno salga de la tumba de la muerte en la que te encuentras, como la mujer samaritana salga de esa vida de placer, de sensualidad y de vacío que te va a llevar a la condenación eterna. ¿Por qué habrías de ir si hay un Dios que extiende sus manos a los rebeldes y a los contradictores? Y si hay tanta gente rebelde y contradictora, si hay tanta gente ignorante, si hay tantas personas que no buscan a Dios, que no saben de Dios, que no creen en Cristo, hermano, ¿cómo nosotros no vamos a ir? ¿Cómo nosotros no vamos a responder? ¿Cómo nosotros no vamos a permitir que Dios use nuestros pies, aunque tengan que sangrar, aunque tengan que cansarse, aunque tengamos que hacer sacrificios, aunque tengamos que dejar nuestras comodidades, muchas de nuestras comodidades, para poder predicar este Evangelio, para poder ser aquellos de los cuales Dios dice, cuán hermosos son los pies de este pueblo? Vamos a orar, hermanos. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias por tu verdad, gracias por tu Evangelio. Gracias por la salvación que nos das en Cristo Jesús, por la fe. Y gracias también, Señor, por el conocimiento que nos brindas a través de tu palabra, de esta fe, de este Salvador, por los hombres que levantas para predicar este Evangelio, las iglesias que levantas, Señor, con esta carga, con esta visión. Gracias, Padre. Permite que podamos nosotros ser parte de este maravilloso movimiento, aunque ya lo somos, Padre, pero que seamos nosotros una parte vital, que querramos ser siervos tuyos y hacer como nuestro Señor Jesucristo, Señor, ir a buscar a los que se han perdido. En el nombre de Jesús, gracias, Padre. Amén.